COPE más Madrid.
Estar informado. Navidad, que sí que la Navidad ya está aquí, que ya ha llegado a la Comunidad de Madrid, en concreto a la ciudad de Madrid. En unas horas, a las 7 de la tarde, se da el encendido de las luces. Lo hará Manuela Carmena en la Plaza Mayor. Frosty the Snowman was a jolly happy soul. ¿Ves? Si es que no es que se me haya ido a mí la pinza por un momento, es que la Navidad ya está aquí, toc, toc. Es cierto que hace ya días que llama a las puertas, que lo veíamos en los supermercados con el turrón, con los polvorones, con el calendario de Adviento, por ejemplo. Pero cuando empieza la Navidad en las ciudades, en la vida de las urbes, es el día que se encienden las luces de Navidad. Así que ya no nos chirría tanto escuchar, por ejemplo, a Michael Bublé. Como te digo, será la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, la que a las 7 de la tarde inaugure ese alumbrado navideño frente a la Casa de la Panadería en la Plaza Mayor. Y es que la Plaza Mayor está a punto de cumplir 400 años. Sí, sí, 400 años. Por eso se ha elegido este escenario. Y desde allí, efecto dominó. Al resto de las calles de la capital. Aunque, te voy a decir una cosa, la verdadera programación navideña no llegará hasta el 15 de diciembre en la capital con el estreno de la Feria Internacional de las Culturas y la publicación de una guía para visitar todos los belenes expuestos en Madrid. Por cierto, el primero, el del Ayuntamiento de Madrid. Desde mañana ya se puede visitar en la sala de exposiciones de Centro, donde estará hasta el 8 de enero. Impacientes estamos aquí, todo el equipo de La Mañana en COPE más Madrid y más después de la polémica del año pasado. ¿Te acuerdas? El debate estaba en si eran muchos o pocos los metros cuadrados que ocupaban. Esperemos que este año le den la visibilidad y la importancia que se merece. De momento, te adelantamos que el artista que lo firma es José Luis Mayo, que ha combinado escenas clásicas como La Anunciación o Herodes con La Guardia, con otras menos conocidas como El viaje de los Reyes Magos guiados por la Estrella de Belén. Son las 12:22 minutos, esto que escuchas es La Mañana en COPE más Madrid. Y antes de contarte otras noticias que son importantes en esta jornada de jueves, 24 de noviembre, vamos con la información del tráfico, conectamos con la DGT, portavoz de la Dirección General de Tráfico, ¿qué hay? Buenos días.
Hola, buenos días. A esta hora se circula muy bien por las carreteras. No hay inconvenientes en este momento en las carreteras madrileñas. Les vamos a pedir, eso sí, mucho cuidado en la zona norte. Las calzadas están mojadas y resbaladizas por la lluvia y por la nieve que ha caído. Por tanto, precaución en esa zona norte de Madrid.
Alicia Gutiérrez, muchísimas gracias. Vamos ahora a la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. A ver qué tal están las calles de la capital. Jesús Masuki, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora pendientes de una manifestación, atentos, discurre por la calle Atocha en sentido Plaza de Jacinto Benavente. Posteriormente circulará por la calle Carretas, cruzando la calle Mayor hasta llegar a la Puerta del Sol. Esto quiere decir que a esta hora ya permanece cortada al tráfico en la calle Atocha y puede provocar dificultades en la zona centro, en el entorno de Atocha. Los conductores que llegan a este punto desde el Paseo del Prado, con posibles afecciones en el tráfico en la zona de Cibeles, así como también el tráfico, de hecho, ya está siendo complicado en la Gran Vía en ambos sentidos.
Bueno, pues como te decíamos, esto que escuchas es La Mañana en COPE más Madrid. Soy Beatriz Pérez Otino. Un auténtico placer estar un día más aquí, a tu ladito, pendiente de la historia, de las historias de Madrid, de nuestra comunidad y de los madrileños. Un saludo en nombre, bueno, pues de todos. Teresa Fernández Almagro en la producción y realización técnica, Ramón de la Fuente y Ana Pastor en la producción. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Pues encantada y expectante.
Expectante.
Por las luces de esta tarde.
Ya te veo.
A mí me encanta.
Emocionada. Dicho, me voy a la calle. Nada, cinco minutos antes de entrar al programa.
Digo, a ver si
me
parpadean. A ver si parpadean o se huele algo. No sé, pero nada.
Pues antes de hablar de las luces de Navidad, hay que hablar de otra medida que me parece fantástica y yo creo que es inédita en la ciudad de Madrid y que dentro de muy poquitos días va a ocurrir en el distrito de Salamanca. Hemos salido a la calle, a la fría calle de Madrid, porque ya sabes que han bajado las temperaturas, para preguntarte esta mañana qué te parece que el consistorio madrileño empiece a cubrir las paredes de los edificios públicos del distrito de Salamanca con pintura antiorina. ¿Qué? ¿Cómo te quedas? Pintura antiorina. ¿Cómo funciona? Pues verás tú. Se reviste la pared, ¿eh?, con una sustancia que es hidrófoba, ¿eh? Entonces, si el señor decide acercarse y hacer pipí en esa pared, ¿qué pasa? Que la pintura le rebota y el pis le cae encima. ¡Qué panorama, eh! Eso es para que se lo piensen más veces. ¿Qué es lo que piensan nuestros madrileños de esta medida?
Yo pienso que está muy bien que lo hagan porque la gente es muy guarra. Y bueno, pues nada, que sí, que apoyo completamente que lo haga el ayuntamiento.
Pues yo creo que por desgracia, al final, la falta de educación, de civismo de la gente nos lleva a tener que tomar este tipo de medidas, de que poner medidas extremas para evitar que los vecinos de la zona donde lo van a hacer pues se sientan perjudicados por los posibles bares o de alterne o de fiesta que por la zona, que cuando lo cierra la gente sale y el primer sitio que encuentran es donde orinan.
Mi barrio no está mal. Ya lo que es el distrito ya no lo sé, pero lo que es mi barrio está bien. ¿El centro? Pues el centro siempre está mejor, está más cuidado porque es más turístico.
Que me parece perfecto como remedio in extremis, pero me parece que esto es una cuestión de educación. Hay que educar a la gente en una serie de normas básicas cívicas. Que no se puede orinar, que no se puede tirar papel, que hay que recoger las caquitas de los perros. Todas esas cosas yo creo que es una cuestión de base de educación.
Pero qué razón tienen nuestros madrileños. Una cuestión, Ana, de base y de educación.
Sí.
Es que, en el fondo, todo vale para luchar contra ese olor repugnante de pipí, de vómitos, que también vale para los vómitos, y esas manchas tan antiestéticas que decoran las calles de la ciudad.
Sobre todo el centro, además.
Fíjate que en algunas ciudades,
los turistas,
como Londres, ya le han hecho la guerra a los pipís. Y ponen multas de hasta 2.000 libras, ¿eh? Puntos calientes, donde van a poner esa pintura, pues te puedes imaginar en las zonas más oscuras, que es donde la gente suele ir a hacer pipí, en áreas poco iluminadas, en los ascensores de los parkings urbanos.
¡Qué fuerte, Beatriz!
Tengo que decirlo, en el ascensor, por ejemplo, del metro, en Sol, siempre huele a pipí. Bueno, pues esta es una opción. Esto es lo que se va a hacer. Se aprobaba el pasado 15 de noviembre en el distrito de Salamanca. Lo que no sabemos es cuándo empezarán a darle a la pintura. Más cosas que te estamos preguntando y en esta ocasión tienen que ver con la Navidad. Y lo hacemos a través de nuestras redes sociales.
Pues sí, te contamos que será Manuela Carmena, la que cling le dé al botón a las 7 de la tarde en la Plaza Mayor. Y te preguntamos, ¿cuándo empieza para ti la Navidad? Hemos dado 4 opciones. La más votada, el día de la lotería, con un 71% de personas que han votado esta opción. Hoy con las luces, un 14%. Con el turrón en el súper, un 8%. Con los niños en casa, un 7%. También nos está contestando la gente a través de Twitter. Bueno, buenos días, Arancha.
Buenas.
Rodríguez. Te saludo porque es que hay un oyente, Patri Moreno, que dice que para ella la Navidad empieza cuando escucha el villancico de Tiempo de Juego.
Sí, cierto.
Bueno,
¿cuánto queda para el villancico de Tiempo de Juego?
Pues yo creo que un par de semanitas.
¿Un par de semanas?
Más o menos.
Qué guapos se ponen todos, ¿eh?
Sí, sí, hay una revolución ese día en la redacción. Hay otros que dicen que, bueno, luces encendidas, patinaje sobre hielo y Winter Wonderland en marcha. Pues con el puente, efectivamente, y con la puesta del árbol, como todos los años. A ver, es que nos han escrito mucho, si no me da el dedo para ir.
Fíjate que para Arancha Rodríguez esta mañana, cuando lo comentábamos en la redacción, dice, para mí la Navidad empieza en el puente de la Constitución, de la Virgen, esos días, se está en casa, se pone el árbol, se pone el Belén, ¿verdad?
Para mí sí, desde luego.
Pues esto es una opción que no hemos dado en nuestra encuesta.
Que aprovechando pues que normalmente es fiesta del Día de la Inmaculada Concepción, es un gran día para reunirse en familia y poner el árbol. Yo,
¿cierto?
Es una tradición que siempre se lleva a cabo en mi casa, desde que yo era muy pequeñita, y son estas tradiciones que se transmiten de padres a hijos, ¿no? Así
sí,
que yo he seguido la tradición de mis padres la siguieron de sus padres, y espero que mi hija el día de mañana pues también continúe, ¿no? Porque
pues
es una buena
sí,
manera de hacer familia y de hacer cosas en común.
Pues sí. ¿Vamos con el deporte?
Pues sí.
Es que estaba pensando que es cierto que también en mi casa es precisamente ese puente en el que ponemos el Belén.
Claro, claro, el árbol y el Belén. El siempre arbolito. Siempre se pone en esa fecha. Es un gran día, ¿sabes por qué?
Se pone con los primos, con la familia, los sobrinos.
Y normalmente se juntan un par de días y la gente como que la aprovecha. Y ya, aparte que en la calle pues ya vas percibiendo que hay ambiente navideño, pues eso es como el culmen. Y luego ya empiezan las comidas, las cenas, la ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, el turrón y todas esas cosas. Porque tampoco podemos seguirnos por el súper, porque es que en el súper tenemos turrón ya todo el año, ¿eh? Ya,
eso te iba a decir, prácticamente todo el año. Mira, fíjate que hoy se encienden las luces a las 7 de la tarde, el pistoletazo en la ciudad de Madrid es en la Plaza Mayor y está previsto que siga nevando en las cumbres de la Sierra Madrileña y que incluso la cota de nieve baje hoy hasta los 900 metros. O sea que hasta la nieve, para lo que
se
es la estampa navideña, nos va a acompañar.
Es que hace frío, hace rasca. Yo no me vengo a quejar porque si no luego me dice que soy una quejica, pero es que hace mucho frío. Ya se nota en Madrid, sobre todo por las mañanitas, esos 5 graditos, que sí son propios del invierno. Para que luego digan que no viene el invierno. Pues sí, sí, sí viene. Y viene,
no viene a quejarse.
Y viene con fuerza. Ayer,
ella
por ejemplo,
que siempre viviría un verano eterno.
Exactamente. Ayer, por ejemplo, seguro que pasaron mucho frío los que fueron al Vicente Calderón a ver el partido del Atlético contra el PSV, porque en el Calderón sí que rasca, ¿eh? Hace bastante frío con esa apertura por los laterales, pues provoca, y también la cercanía de la zona del río, pues evidentemente provoca que siempre haga fresquito en el estadio Vicente Calderón. Y como te decía, ayer jugó el Atlético en Champions, ganó por 2-0 al PSV Eindhoven, y esto significa, ya estaba clasificado porque había hecho los deberes a tiempo y ya estaba clasificado, pero ayer certificó que pasa a los octavos de final como primero de grupo. Nuestros oyentes, como son muy listos, ya lo saben, pero yo lo recuerdo por si alguno ha despistado, que pasar como primero de grupo significa que te enfrentas a otro equipo que haya estado clasificado o haya acabado como segundo de grupo y que encima el segundo partido lo juegas en tu casa. Que sabes que en esto del fútbol, siempre jugar la vuelta en casa, da cierta ventaja. Hay gente que dice que no, pero lo normal es que acompañado de tu público pues te sientas mucho mejor en el caso de que tengas que remontar, y si no tienes que remontar pues cuando te ves arropado por los tuyos siempre sales con muchas más fuerzas. Y al margen de eso, del Atlético de Madrid y de su gran victoria ayer, y de que es el único equipo de Champions que cuenta sus partidos por victoria, tenemos que hablar de una mala noticia en el Real Madrid y una mala. La mala, ayer informábamos en el boletín de las 5 de la tarde que Bale sufre una luxación traumática en los tendones peroneos de su tobillo derecho. Eso significa que es una lesión difícil, complicada, incluso para valorar el tiempo que va a estar de baja es indeterminado. Lo que sí sabemos es que se va a perder el clásico, que se juega en el Camp Nou el próximo día 3 de diciembre, y que están pendientes de decidir con los doctores si pasa por el quirófano o no. Si pasa por el quirófano, lógicamente, pues estaría más mayor tiempo de baja. Y la buena noticia para el Real Madrid es que una por otra se pierde a Gareth Bale, un jugador muy importante para Zinedine Zidane, pero se recupera a Casemiro, que ayer ya comenzó a trabajar totalmente con el grupo.
Arancha, muchísimas gracias.
A ti. Ah, bueno, y esta noche partido de baloncesto, que es que me encanta decirlo. Real Madrid, Unix Kazán.
¿A partir de qué hora?
A las 9 de la noche.
Fenomenal, muchísimas gracias.
En el
mañana
Palacio de
más.
Deportes, que no sé cómo estará, porque te he visto que estás muy implicada tú con lo de Justin Bieber, a ver cómo lo han dejado el Palacio. Fíjate qué rápido son desmontando.
Ya que lo mencionas, hemos hablado esta mañana con nuestros compañeros Andrea y Mateo y Andrea,
qué
de Megastar,
¿eh?
Que estuvieron
gente
ayer viendo el concierto de Justin Bieber.
Qué suerte.
Sí, y nos han hecho la crónica.
¿Ah, sí?
Sí, hoy la escucharemos en
pues
el programa.
Pues me quedo aquí para escucharla.
Venga,
Ceba.
Hasta luego.
Un beso.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
And I'm the weed of the world. And I'm the love of a girl. I'm the cold, cold ground. She's buried under.
Te voy a hacer una pregunta muy personal y te voy a dejar incluso unos segundos para que la reflexiones. ¿Serías capaz de abrir las puertas de tu casa, de tu familia, tu corazón a un niño en acogida, sabiendo que es algo temporal y que no hay ninguna posibilidad de que se quede contigo? Hoy quiero hablarte de las familias de acogida que existen en la Comunidad de Madrid y en concreto de una figura muy desconocida, que es la acogida de urgencia. En nuestra región hay 19 familias dentro de este programa. Son familias a las que la Comunidad de Madrid cuida y protege como oro en paño. ¿Por qué? Pues porque ayudan a la administración a cubrir un hueco que existía y antes nadie tapaba. Ese tiempo que pasa entre que el niño está en una situación de desamparo y se adopta una medida más estable para el menor. Se trata en definitiva de evitarle al niño, por ejemplo, que pase por una residencia infantil y que directamente regrese o bien a su familia biológica cuando es posible, o a un acogimiento familiar más largo, o directamente a una adopción. Me acompañan los estudios Begoña Amate, es madre de acogida de urgencia. Por su casa han pasado 7 niños en acogida urgente y sigue con las puertas de su casa abiertas. Bienvenida.
Gracias, muchas gracias.
Abiertas porque desde hace algunos meses tienes ya a tu séptimo niño en acogida.
Sí, tengo a mi séptimo niño en acogida y llevo desde el año 2010 en el programa de acogimiento de urgencia de la Comunidad de Madrid, sí.
En este programa en concreto uno tiene que estar siempre preparado para las despedidas.
Y para las bienvenidas, para todo, para recibir y para despedir, efectivamente.
Vamos a hablar primero por la bienvenida de ese pequeño. Estáis en casa, con vuestro día a día, vuestras rutinas. Suena el teléfono, llaman de la Comunidad de Madrid y te dicen, Begoña, os necesitamos. ¿Qué pasa en esa casa?
Suele ser así. Eso sí, viene en horario, la llamada suele ser en un horario prudencial, ¿eh? Desde 9 de la mañana a media tarde, y suena el teléfono y te dicen, hay un niño que te necesita. En ese instante, yo lo que hago siempre es preguntar cómo se llama. Me gusta saber quién, el nombre. O sea, yo necesito saber de quién están hablando, y me dicen, pues se llama tal. Ese dato te lo dicen. Pues tiene tanto tiempo, estamos pendientes de un alta hospitalaria. Depende, hay muchas posibilidades. Hay veces que son retiradas y son inmediatas y te dicen, ¿en cuánto tiempo puedes venir a Gran Vía 14? Pues dame un poco de tiempo, ¿no? O sea, yo he recogido en el mismo día, he recogido días después porque estamos pendientes de un alta. ¿Pero qué sucede? Pues suceden muchas cosas. O sea, un vértigo, que te mueres. O sea, el hecho de ser madre acogida de urgencia no te ahorra nada. O sea, es verdad que tenemos experiencia, pero estamos ante un niño que no conocemos, no sabemos en qué condiciones vienen, porque la información siempre es muy breve al principio, se sabe muy poquito del menor, y hasta que tú no estás en casa, no lo tienes, no lo observas. De hecho, el programa, hay una cosa que nos has dicho, que se llama urgencia diagnóstico. Es decir, en el tiempo que están con nosotros, evaluamos cómo está el menor, porque así como esté el menor, se le podrá dar una salida a otra. Tú no puedes proponer a un menor para un permanente, una adopción, si no sabes realmente cómo está. Entonces hay mucho vértigo. Yo digo que adrenalina, todo.
Como a la maternidad biológica, uno no se prepara, va aprendiendo sobre la marcha.
Totalmente.
Pero me imagino que 7 niños en acogida de urgencia a uno le dan cierto bagaje y algo de entrenamiento, ¿no?
Entrenamiento hay, o sea, tú sabes a dónde tienes que ir, qué ascensor tienes que coger, te ven llegar con el capacito en la mano y dices, mira, ya viene esta a recoger, pero eso no te quita el vértigo ni, o sea, para nada. O sea, las sensaciones siempre son las mismas, o sea, es, lo podré hacer, lo haré bien, me haré con el niño, cómo estará, vendrá malito, o sea, y luego a todo esto es la logística, porque claro, o sea, te puede venir un recién nacido como un niño de 2 años. Entonces, si tú tienes montado al Moisés porque el que has entregado es un recién nacido, o sea, no es de broma. O sea, recoger todo, o sea, montar la cuna, sacar la ropa de cuna, o sea, la verdad, esta parte es como ya la más cómica. La última vez que montamos la cuna, mis hijas y yo, es que estábamos torpes, no acertábamos ni con los tornillos. Dios, que la cuna ya se me va a romper de tanto montar y desmontar.
Montar y desmontar. Sí. Has mencionado a tus hijas. Al final, una acogida no es una madre
en acogida
de urgencia, es una familia que acoge en urgencia. Entonces eso tiene que estar todo muy pactado y muy hablado y estar todos preparados.
Totalmente, totalmente. Además es que no es idónea la madre de urgencia, es idónea la familia, es una familia de urgencia. Eso sí, se pide que uno de los dos miembros de la familia no trabaje, que sería el titular del programa, pero evidentemente los niños participan. Es más, es que en el proceso de idoneidad vienen a tu casa y tienen que estar los niños y tienen que conocerlos, tienen que hablar con ellos. Es decir, una familia que no tiene hijos no puede participar del programa de urgencia. Se pide que tenga las condiciones mejores para un menor, que sea una familia con hermanos. Es decir, las edades varían mucho. El perfil de la familia de urgencia es muy variado, muy variado. La verdad que estamos un grupo de familias muy diferentes, pero todos con una pasión que es poder acompañar a estos menores, ¿no?
En la región hay 19 familias.
19.
El test de idoneidad es complejísimo. ¿Cómo se pasa? ¿Qué os preguntan en la Comunidad de Madrid? Porque, claro, la Comunidad de Madrid no deja un niño en desamparo sin saber a quién se lo deja.
Sí. A ver, es que en nuestro caso, jugamos con un poco de ventaja porque yo vengo de una experiencia previa de adopción internacional, con lo cual esto de las idoneidades ya me lo conocía un poquito. A ver, la idoneidad es conocerte y ver si eres capaz de hacer frente, hacerte cargo de un menor, pero sobre todo un menor que viene en unas condiciones determinadas y que va a estar un tiempo que tú no sabes. O sea, no tiene nada que ver con un acogimiento permanente, no tiene que ver con un acogimiento temporal y tampoco con una adopción. ¿Qué te preguntan? Pues te preguntan de todo, la estabilidad familiar. Pero yo también quiero decir que, o sea, que no se necesita un perfil muy, muy específico y estrella para ser una familia de urgencia. Si tú conoces, o sea, tú me puedes conocer a mí. He venido con mi amiga Arancha, que también es del programa de urgencia, que entró mes y medio antes que yo en el programa. Es que, o sea, no se nos pide tener muchísimos medios económicos, tener, o sea, no, es verdad que los niños tienen que tener un mínimo de edad para poder atender mejor al menor, pero es sobre todo la actitud que tú tienes, o sea, y sobre todo, pues...
¿Y son niños que una vez que se van de casa les vuelves a ver?
No, sí y no. A alguno solo les sigo a la pista una. Pero porque hubo una adaptación muy larga y esa familia en principio ha querido tener relación con nosotros. La familia siguiente no nos debe nada, si nosotros somos conscientes de eso. Y si esa familia quiere tener contacto con nosotros, lo agradecemos mucho. Porque para nosotros es una satisfacción muy grande poder seguir a estos niños. O sea, yo ver crecer a esta niña en concreto, que fue de necesidades especiales, bueno, y fue complicado sacarla adelante. Fue una niña que vino muy, muy malita. Yo verla ahora ya con sus 5 añitos, o sea, es que eso no... Que has participado de
esa
vida.
Y la familia que acoge la definitiva a esos niños, me imagino que estarán llenos de dudas y vosotros intentáis poner algo de luz, ¿no?
Claro, es que nosotros somos los que le explicamos primero cómo está el niño y ayudamos en la transición, efectivamente. Sí, nosotros es verdad que tenemos que hacer un informe, que colaboramos con la administración, que somos colaboradores estrechos de los técnicos... O sea, todo esto, pero claro, cuando te llega una familia adoptiva, o sea, una familia permanente, nosotros entregamos al menor a la familia adoptiva, entregamos al menor a la familia permanente y le contamos cómo es el niño. Y en acogidas largas tenemos adaptación, donde esa familia va a venir a nuestra casa, esa familia va a conocer nuestros hábitos, va a conocernos a todos, o sea, sí, sí, es que hay contacto.
Ana Pastor.
¿Qué tal, Begoña? La lectura es positiva.
Muy positiva.
¿Y cómo crees que os ven desde fuera?
Uy, madre mía, si yo te contara. Muy raros. A ver, si la acogida es la gran desconocida, la acogida de urgencia ya es... A ver, lo sé porque además en el momento que te mueves mínimamente con estos niños, que tienes que ir a médicos y demás, pues es que tienes que contar la película a todos los profesionales nuevamente, ¿no? Entonces es un poco cansado. Es verdad que no se conoce. Se conoce algo más, se hace bastante entrevista ahora a familias de urgencia, pero es el gran desconocido. De hecho, yo tampoco lo conocía. Yo vengo del mundo de la adopción y de la acogida y de verdad que yo este acogimiento no lo conocía tampoco, ¿eh? El de urgencia, de hecho, no existe en todas las comunidades autónomas. En Madrid funciona desde el año 2008. 2009 empezó como una experiencia piloto con 5 familias y en el 2010 entramos ya nosotros, ampliaron a otras 10 familias.
Begoña, es un placer tenerte. Gracias. Aquí con nosotros en la mañana en COPE Más Madrid, que nos cuentes la experiencia y bueno, pues abrir también la posibilidad a lo mejor a las familias que nos están escuchando de que bueno, sean candidatos, luego ya la Comunidad
sí,
de Madrid
tendrá que ver quién es idóneo.
Claro, claro, para este tipo de acogidas tan necesarias en todo el país y en nuestra comunidad también. Begoña, gracias por abrirnos las puertas de tu casa y de tu corazón. Que no sé qué te ha costado más. Si abrir...
Todo.
Gracias y hasta pronto.
Gracias a vosotros.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
No hay nada igual como comprar eso que tanto has estado esperando.
Como el televisor LG de 32 pulgadas con panel de alta resolución HD y 300 Hz PMI para verlo todo como a ti te gusta. Un TDT HD, entrada HDMI, puerto USB por solo 195 euros.
Del 24 al 27 de noviembre, flípalo con el Black Friday de Alcampo.
Me gustaría cambiar de coche, pero antes tengo que vender el mío. Uf, menudo lío. Anunciarlo, el papeleo... ¡Buah! ¡Qué pereza me da!
En Autocesa pagamos más que nadie por tu coche usado. Todo el papeleo en el acto y sin pérdidas de tiempo. También cancelamos tus deudas o préstamos. Autocesa, carretera Villalba a Guadarrama, kilómetro 2. O en autocesa.com. Abierto domingos y festivos.
El Hospital HM Vallés se ha renovado como nunca para, como siempre, seguir centrado en tu salud. Con servicio de urgencias 24 horas, dotado con todos los medios técnicos y humanos para darte una atención inmediata. Y con la seguridad que te ofrece HM Hospitales. Hospital HM Vallés en Alcalá de Henares. Pide tu cita en el 902-089800. Ahora, más Vallés.
¿Tiene más de 70 años? ¿Necesita incrementar sus ingresos? Los Nogales le asesora. 91-331-3101. Los Nogales, soluciones a su medida.
29 de septiembre. ¡Fum, fum, fum!
Ahí no estaremos.
Eso es para Navidad.
Ay, perdón.
Que esto es un anuncio para el Teatro Infanta Isabel en la calle Barquillo, que vuelve el espectáculo de éxito Hasta Aquí Hemos Llegado. Segunda temporada.
Con Leo Harlin, Ignacio y Sergio Laya.
Pues eso.
¡Fum, fum, fum!
Eso, ya en Navidad ya lo cantaremos.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y no sé cuánto, no sé cuánto voy a soportarlo. Y no sé dónde, no sé dónde voy a dar sin ti. Y no sé cómo, no sé cómo lograré olvidarte.
No sabes cuánto me duele este adiós. Contigo nada está claro, te siento tan lejos, te quiero tan cerca. Y aunque me quede sin nada, te quiero dar todo.
En 15 minutos nos acercamos a la una del mediodía. Enseguida los compañeros de los servicios informativos te van a dar las noticias, te van a contar, bueno, qué es lo que está ocurriendo en esta jornada de jueves 24 de noviembre. Pero antes, yo quiero contarte también lo que está a punto de ocurrir en la escena madrileña.
Y no sé cuánto, no sé cuánto.
Hubo un tiempo de ruptura abrupta en el teatro clásico en el siglo XX, a principios, que protagonizó una generación, la generación del 27. Fueron los tiempos de los ismos, de lo abstracto, el surrealismo, del dadaísmo. Fueron tiempos donde la creación era experimentar, donde prácticamente todo valía, y el juego era el ingrediente sabroso para cualquier creación teatral. Un exponente de esa época, de ese momento, sin lugar a dudar, fue Federico García Lorca. Y quizás una de sus obras más rara, por decirlo de alguna manera, fue Público. Tanto es así que ni el propio Lorca lo tenía claro, ¿no? Y sabía lo que podía dar de sí Público. De hecho, sabiéndose perseguido, se la entrega a su amigo Martínez Nadal bajo la promesa de que si a él le pasaba algo, destruyese esa obra, Público. Ese es su título. Obviamente Nadal no cumplió esa promesa porque si no hoy no podría hablarte de que Público se estrena mañana en el Teatro de la Abadía, la obra que pone al público en el centro de todo.
Señor, ¿qué? El público.
¿Qué pasa?
Director del teatro al aire libre.
Servidor de usted.
Venimos a felicitarle por su última obra.
Muchas gracias.
Originalísima.
Y qué bonito título.
Público se ha representado muchísimas veces, aunque como te contaba antes, estuvo mucho tiempo guardado en un cajón. Hasta finales de los años 70 no se publicó ni se llevó a escena. Un difícil y complicado montaje es el que vamos a ver estos días en Madrid, en el Teatro La Abadía. Lo dirige Alex Rigola, habitual de esta sala madrileña tan peculiar. De hecho, ya ha llevado 7 de sus montajes. Hoy están con nosotros 2 de los actores de Público, Óscar de la Fuente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes, iba a decir.
Puedes decir, si has comido, buenas tardes.
Buenas noches.
Yo ya te veo con el café y todo.
Sí, hija, sí, es que tengo un hijo y ya no sabes si vive, o sea, un hijo de 4 meses y no sabes si es de noche, de día o qué.
¡Qué maravilla! O sea, que te acabas de estrenar como padre.
Ajá, eso es.
¿Y qué tal lo llevas
magníficamente.
El día antes del estreno?
Muy bien, muy bien, muy bien. Me da muchas fuerzas para seguir adelante en este arduo camino de la interpretación.
Bueno, la vida de los padres recién estrenados es parecida a la vida de los actores. La noche es importante, ¿no?
Bueno, sí. En cualquier caso, la noche es importante. Tú lo has dicho, en cualquier caso.
Escuchamos también reírse a su compañero David Goceta, que es actor también y interpreta a Gonzalo. Bienvenido.
Hola, gracias.
Lorca pone al público en el centro de toda la obra. ¿Por qué?
Creo que forma parte de su caos imaginativo de ese momento y tal. Tenía una gran batalla con seguir siendo un autor de éxito y al mismo tiempo poder estar a la altura de lo que él mismo se exigía, él mismo y el momento creativo en el que se encontraba la residencia de estudiantes, rodeados de artistas como Dalí, Buñuel y tal. Entonces le creaba un conflicto de equilibrio entre lo que el público esperaba de él, las obras que ya había estrenado, el autor de éxito que era, y lo que él de verdad quería hacer. Que sabía que iba a ser rompedor y que el público no iba a ser capaz de entenderlo. Él sabía que esta obra no... Él dijo que esta obra no era el momento. No era el momento, pero que dentro de 20 años sería un éxito.
Y decía que era una función del futuro, ¿no? Mm.
Y dentro de, no sé, ¿cuántos años han pasado? ¿80 años? Uh-huh. ¿Es el momento de ver público este 2016? ¿Es más fácil que el público de ahora entienda esta obra de Lorca que hace 80 años?
Esta obra nunca será el momento para representarla. Siempre va a ser una función de más adelante. De más adelante. Porque, precisamente por lo que ha dicho David, el momento en el que él lo escribió, la necesidad con la que él escribió este texto, cómo lo escribió, cómo está escrito, que es una maravilla de escucharlo, solo escuchar la palabra, las palabras... Y la necesidad que él tenía, no sabemos en realidad lo que él quería decir, en realidad.
Lo onírico tiene mucha importancia.
Claro.
¿De qué manera, por ejemplo, el director, Alex Rigola, consigue que el espectador se vaya metiendo en la obra, en ese mundo de los sueños?
Pues con mucho talento, con mucha imaginación y rodeándose de un equipo de artistas que entiendan o que tengan una sensibilidad semejante a la suya para acercarse a un material tan delicado como es Lorca. Él lo ha hecho enfrentándose a corazón abierto y con muchas ganas de aproximarse a un universo que todos éramos conscientes de que era un universo muy delicado, el del mundo de la cabeza de Lorca, de la sensibilidad poética de Lorca.
¿Estás de acuerdo?
Sí, totalmente.
Le preocupaba la crítica a Lorca. Esa preocupación yo creo que la compartís todos los artistas que trabajáis para que vuestro arte, sea la pintura, sea actuar, sea la música, sea reconocido. Ahora todo el mundo opina. Afortunadamente, por un lado, pero también puede ser muy destructivo porque tenemos las redes sociales. Entonces, os ha salido pues más críticos, ¿no? Ya no soy el crítico del diario tal o la periodista de la radio cual, sino que ahora la crítica es libre y esa crítica llega a través de las redes sociales. ¿Vosotros cómo la digerís?
Yo creo que todo el mundo tiene la potestad y la necesidad de criticar, de dar su opinión. Y gracias a las nuevas tecnologías, pues aparecen más plataformas, nuevos sistemas en los cuales cada persona puede opinar de su gusto. Antes lo hacía en un café hablando con sus amigos o tomando algo con los vecinos. Y ahora resulta que uno escribe un blog y hace su opinión y mucha gente lo ve.
¿Hubiera sufrido mucho Lorca en esta época?
Sí. Yo pienso que sí. Aunque, bueno...
¿O no?
¿O no?
Depende.
Se le hubiese pasado bien también, porque tal como está el tema, hubiese escrito bastantes cosas muy buenas. Sí, 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 sí. Da mucho que hablar. Sí.
Sobre todo, no, yo decía por la sensibilidad, la extrasensibilidad que tenía hacia la crítica. Y imaginaos un Lorca en esta época con blogs donde se opina de teatro, donde se opina de literatura, con redes sociales. Hablemos de vuestros personajes. Caballo Negro, Prestidigitador, Óscar. Esos son tus personajes.
Madre mía, pues mira, yo en esta segunda etapa del público, yo me reincorporo. Bueno, me incorporo. Uh-huh. Me incorporo. Antes no lo interpretaba yo, lo interpretaba Juan Codina, que ahora Juan Codina es el director. Y en esta, yo lo vi en la primera temporada, cuando lo hicieron en la abadía, y me fascinó. Ya conocía a Alex, conocía su trabajo, conozco a muchos compañeros de los que trabajaba y conozco muy bien el texto y a mí me fascina. Cuando a mí me llamaron para interpretarlo ya me quedé todo loco porque dije, uff. Y estos dos personajes además son demiurgos dentro de la función. Para mí es el momento en el cual este personaje, el prestidigitador... alza las alas para crear y para ponerle en dificultades al director a ver qué qué escenas le pone en plantel y a ver cómo reacciona ante ello. Uh-huh. ¿No? Dentro de la cabeza de Lorca, para mí el prestidigitador es el demiurgo, el que pone en crisis la buena, en el buen sentido de la palabra, en crisis al autor y al director.
David, ¿y quién es Gonzalo?
Gonzalo, como los demás personajes de la función, no son personajes al uso, no son unos personajes con nombre y apellido y que tengan un desarrollo, son entes que forman parte de la cabeza del poeta. En este caso él es parte de la cabeza del poeta, es parte de él mismo. Al mismo tiempo es una imagen que siempre recuerda a su primer amor, al amor más puro, al amor antes de que llegaran las crisis de identidad, el poder expresar en público sus verdaderas necesidades amorosas, sexuales. Entonces Gonzalo le recuerda siempre el amor primero, la claridad, el amor más directo, más... inmediato.
El más puro.
Sí, el más puro.
Bueno, pues están con nosotros precisamente dos de los actores de Público, esa obra que escribió hace tantos años y que tanto tiempo estuvo guardada en un cajón, Federico García Lorca. Mañana se estrena en el Teatro de la Abadía, donde puedes verla hasta el 18 de diciembre. Muchísimas gracias a los dos, Óscar de la Fuente y David Goceta, por estar aquí para contárnoslo.
Gracias a ti.
A ti.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Miguel Soria, qué alegría verte por aquí.
¿Escucho?
Te veo, pero no te oigo. Te veo, no sé, debes estar en los sueños de Lorca, a lo mejor perdido. A ver, hola.
Hola.
Bueno, Miguel Soria, Friki Soria, viene a hablarnos de novedades que tienen que ver con el mundo de la tecnología. Desde ahora y hasta la una vamos a empezar hablando de tecnología en la mañana en COPE Más Madrid. Y hoy vamos a hablar de una posible renovación de videoconsola. ¿Qué me cuentas?
Sí, esto es actualidad muy importante, ¿vale? Porque hace muy poquito, días, ha salido al mercado una nueva consola que es revisión de otra que existía. Tú conocerás la Play seguro.
Sí.
No la Play seguro, sino la Play, coma, seguro.
Sí.
Pues esta nueva se llama PlayStation 4 Pro.
¿Y qué diferencias vamos a encontrar? ¿Qué aporta?
Pues mira, vale, básicamente lo que implica es que todo lo que tengas, si tú tienes una consola Play 4 en tu casa, no tienes que comprarte nada nuevo. Tus juegos valen, todo lo que tenías vale, los mandos.
Qué bien. Sí.
Es decir, se llama PS4 Pro. La clave es que es una versión mejorada de la PlayStation 4. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, tú tienes tu juego en tu casa, tus mandos, sí, y todo, y dices, joder, me han regalado una PlayStation 4 Pro. ¿Qué hago yo ahora con mis juegos? Déjalos en tu casa. Si quieres la antigua, la guardas, la vendes, la regalas, porque todo lo que tenías es compatible con la 4 Pro. ¿Vale?
O sea,
dando una versión mejorada. Todo, todo. Cuando digo todo es que también, si ya os compraste las gafas de realidad virtual, las PSVR, también son compatibles.
¿Y entonces cuál es la diferencia?
Pues que la 4 Pro ofrece más potencia y más velocidad, de tal forma que los juegos se ejecutan más rápido, el acceso a los datos es mucho más rápido y también se ven mejor. Pero para ello siempre hay un pero.
A ver.
En este caso no es algo malo, sino que es algo de por sí de lo que incluye la 4 Pro, es que para que podáis apreciarlo, vais a necesitar una televisión 4K. Estas famosas que hay en los
de esas, bueno, famosas que parece que te metes
grandes superficies
dentro de la imagen,
que son tan grandes y que te
molonas.
Venden, esto es 4K, esto es Ultra HD, más definición.
Vale,
pues
¿qué pasa
para
si
poder...
no la tengo?
Bueno, no pasa nada. Puedes seguir usando la consola con la televisión de hoy en día de alta definición. La puedes seguir usando. Lo que pasa es que los que la tengan o los que la tengáis vais a poder tener más ventajas que los que no, básicamente. Entonces, cuanto más tengáis, es decir, cuanto más pantalla y más calidad, mucho mejor.
Fenomenal. Entonces, ¿merece o no merece la pena esta nueva consola, esta Pro? ¿Tú qué consejos darías?
Para empezar, vale 400 euros, que es lo que salió el precio de la anterior, ¿vale? De la 4 normal. Me imagino que no tenéis consola ni tenéis televisión 4K. En ese caso, y si queréis meteros de lleno en el mundo de los videojuegos, pues sí, compensa más que la 4 normal porque el precio de por sí es el original y además vais a la consola más potente del mercado. Ahora, tengo ya consola, pero no tengo tele 4K. Entonces yo creo que no te compensa la 4 Pro, ¿vale? Porque ya con la 4 uno está perfectamente. No tengo consola, pero tengo tele 4K. Dice, bueno, pues quiero empezar con las videoconsolas. Pues adelante, cómprala porque ahí sí que la 4 Pro sea la mejor opción. Y luego tienes consola y tienes tele 4K. Entonces, si quieres tener lo último en videoconsola sin tecnología, adelante. Si te animas a vender la tuya, sacarte unos euritos y adelante. Si no, vas bien también.
Fenomenal. Bueno, pues para quienes se hayan quedado con ganas de saber más, que sepan que en nuestra página web, en cope.es, van a encontrar más información de esta nueva consola, la 4 Pro, en la sección de tecnología. Miguel Soria, gracias.
Nada, un placer.
Nosotros vamos a escuchar las noticias, la última hora, y enseguida volvemos aquí en La Mañana, en Cope Más Madrid.
La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguimos en La Mañana en COPE Más Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Si acabas de sumarte a esta gran familia, es 1:07 y seguimos también muy pendientes de lo que hoy está siendo noticia en nuestra comunidad. Empezando por la capital, donde esta mañana ha habido un pleno del ayuntamiento donde se habla de movilidad y de contaminación. Ya está sentadito aquí a mi vera Ángel Correas, jefe de local. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues mira, bien, hablando precisamente un poquito de eso, ¿no? De contaminación y de movilidad.
¿Qué destacarías de lo que están comentando en el pleno?
Pues como ha sido un pleno para hablar de movilidad, ha sido un pleno movidito, ¿vale? Como todos los que hay en el ayuntamiento.
¿Hay alguno que no lo sea?
Se basaba todo en un único punto del orden del día, la propuesta del Partido Popular para mejorar la información que se da a los ciudadanos en los casos del protocolo anticontaminación, un tema que ya hemos podido sufrir varias veces, y además pues la creación de un edil único que gestione y coordine el tema de la movilidad y de la circulación en Madrid capital. Bueno, al final no ha salido adelante porque PSOE y ahora Madrid han votado en contra de estas propuestas del Partido Popular y ha generado este debate momentos como este. Por ejemplo, Martínez Almeida, José Luis Martínez Almeida, el concejal del Partido Popular, le dice esto a propósito de la descoordinación al gobierno de Carmena.
En Madrid lo que tenemos es un chiste. Todos somos conscientes de aquellos chistes que empiezan cuando van un japonés, un chino y un español, o un italiano, un americano y un británico. Y en Madrid lo que tenemos es a uno de Podemos, a uno de Equo y a uno de Ganemos al frente de la movilidad, de la circulación y del transporte en Madrid. Y maldita la gracia que le hace a los madrileños ese chiste.
Bueno, eso lo decía el Partido Popular, contrarrestaba Inés Abanés, la delegada de movilidad, diciendo que, pues en fin, que no hay ninguna cacería contra los conductores, decían desde el gobierno de Carmena, y le apoyaba en este argumento el Partido Socialista. Daniel Biondi, el portavoz del PSOE, llegaba a hacer esta comparación entre el Partido Popular y Donald Trump.
Yo agradecería que empezaran a utilizar un lenguaje más moderno y no retrocediéramos 30 años, porque es verdad que ustedes hacen involución. Y en ese sentido yo entiendo que vayan a sus referentes ideológicos, como son Donald Trump y compañía. Sí, sí, no se cita a Trump. Señora Aguirre, por favor, escuchen. Porque entiendo que sus referentes ideológicos son Donald Trump y compañía. ¿Por qué? Porque ustedes hacen lo mismo que él. Niegan cualquier problema medioambiental que tengamos entre manos.
Bueno,
qué derroche de ingenio esta mañana, sí, bueno, ¿no? Se han despertado todos.
Lo del pleno ayuntamiento es un no parar, de ingenio, de ironías y de reproches entre unos partidos y otros. Al final ya te digo que bueno, que no ha salido adelante.
Bueno, hablando de movilidad.
Sí, mira, por
vamos
dónde.
A ir con la última hora del tráfico en la ciudad de Madrid. Jesús Masuki ya nos está esperando. Buenas tardes, Jesús.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Debido a una manifestación, está cortado el acceso a la calle Atocha desde el entorno de la Glorieta, el Emperador Carlos V, así como también desde el Paseo del Prado. Atentos, ya que el tráfico es algo más complicado en la zona centro, afectando a las inmediaciones de Atocha, como bien decíamos, al entorno de Cibeles y portando también con posibles afecciones tanto en el Paseo de Recoletos como en Gran Vía y Alcalá.
¿Y cuándo no es complicado el tráfico en Madrid? Pues yo creo que en agosto, porque Madrid tiene un importante problema con el tráfico. Es inevitable, somos muchos, todos nos movemos por las mismas calles y en los mismos horarios. Es difícil absorber todo el tráfico que genera
esa
ciudad.
Pues eso, imagínate si se pone a llover bastante o empezamos a poner protocolos con medidas restrictivas del tráfico y demás. Eso se complica bastante más todo.
Por cierto, hoy ha sido una mañana más ligerita. Se notaba que al no llover fluía más el tráfico.
Sí, bueno, sí. Fluía más el tráfico, sin embargo, ha habido luego problemas en metro y en cercanías por un fallo.
Para compensar, para que
sí,
no nos relajemos
todo,
los madrileños.
Sí. Hay de todo, hay de todo.
Bueno, muchísimas gracias. Nada, vamos a ver qué tal está el tiempo, qué es lo que nos dice la Agencia Estatal de Meteorología. Ya sabes que han bajado las temperaturas de manera importante y que ya las cumbres de la Sierra de Madrid se empiezan a ver blancas. De hecho, se espera más de 5 centímetros de espesor en las cumbres y que la cota de nieve pueda bajar hoy hasta los 900 metros. Así que algunos municipios, más allá de Navacerrada, Cercedilla, muchísimo más bajos, Collado Mediano, pueden tener nieve. Los cielos están nubosos, cubiertos en la región. En el resto de la comunidad se espera alguna que otra precipitación débil, sobre todo esta tarde. Esperemos que no se deluzca el encendido de las luces. A partir de las 7 en Madrid, en la Plaza Mayor, estará allí la alcaldesa dándole al botoncito. Para mañana tenemos los cielos cubiertos también, previsiblemente. No se descartan precipitaciones débiles, más probables en el sur y al final del día. Y también la cota de nieve estará entre los 900 y los 1000 metros. Si miramos hasta ahora, el termómetro marca, por ejemplo, donde estamos nosotros, en la zona de Retiro, 7 grados, igual que en la zona de universitaria, de Ciudad Universitaria y de Barajas. 2 grados en Colmenar Viejo, 8 grados en Aranjuez, 5 en Valdemorillo, en el puerto de Navacerrada, 3 grados negativos y en el Alto de León, 1 grado negativo.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Eva Galvache, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Beatriz. Y yo que me quedaría contigo toda la mañana charlando de esos temas que me gustan a mí,
pues
tanto,
quédate,
del tráfico,
quédate.
Y esas cosas.
Decías
que tú
sí,
sabes,
¿no? Que tú también has notado que hoy el tráfico,
bueno,
por lo menos
un tiempo
en las
esta
seis,
parte, no sé quién decía esta mañana, hoy muy bien, pero es verdad que yo un tiempo a esta parte, que tú y yo más o menos transitamos la misma zona de Madrid, ¿sí? Para venir a trabajar, pues lo encuentro más atascado que de un año a esta parte, por ejemplo.
Pues sí. Mira, muchas veces cuando hablamos del tráfico en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, nuestro periodista Ángel del Río, cronista de La Leal Villa, que ya está por aquí a punto de lanzar esas palabras que cada día le escribe a la alcaldesa, comenta que tiene que ver con que ya vamos saliendo de la crisis, que no cogemos más el coche,
pues si
que el precio del litro del gasoil y la gasolina está más barato.
Bueno,
que somos
sube,
muy comodones.
Sí, también.
También somos comodones. Bueno, Eva está aquí para hablar, no es de este tema de actualidad, aunque yo sé que te gustaría, sino para hablar de la actualidad de la Iglesia.
Eso es. Y vamos con dos citas, Beatriz, para esta tarde. Te voy a hablar de un libro y de una película. El libro, en el semanario, en el salón del semanario Alfa y Omega, calle La Pasa 3. Quien quiera puede ir a la presentación del libro Bantuan a las 8 de la tarde. Bantuan, libre entre rejas. Este es un cardenal vietnamita que pisó cárcel solo por eso, por ser cardenal. Es de la editorial Ciudad Nueva, lo ha escrito Teresa Gutiérrez de Caviedes, y junto a la autora estará el director de programas religiosos de COPE, al que tú conoces, lógicamente, José Luis Restán. Y el acto cuenta con la colaboración de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Voy a hablar de la película. También a las 8 de la tarde, Cine Palafox, calle Luchana 15. Se proyecta la película El corazón de África, dirigida por Javier Santamaría y Raúl de la Cruz. Los ingresos de la recaudación de este día irán destinados al proyecto de Manos Unidas, extensión de escuela primaria y preescolar de Senegal. Las entradas se pueden adquirir en las taquillas y en la delegación de Madrid de Manos Unidas en Gran Vía 46. Y esta actividad se enmarca dentro de la acción 24 horas de Manos Unidas. Corrido todo lo que he podido.
No te preocupes, no hacía falta que corrieses.
Últimamente vamos así, ¿no?
Tranquila, mujer, quédate conmigo, ¿eh? Porque ojalá. voy a hablar ahora de un tema que a lo mejor a ti no, pero igual a tus hijos o hijas, sí, porque vamos a hablar de qué tal fue el concierto de ayer de Justin Bieber.
Anda, pues no han ido mis hijos.
No han ido.
Algunos salió por ahí de copitas, pero no a ver a Justin Bieber.
Se lo han perdido. Conciertazo, según nos cuentan nuestros amigos de Megastar, Mateo y Andrea, que sí que estuvieron.
A mí me
Yo
gusta.
Les he visto
Algunas
ahí.
Canciones me gustan. No
fotitos,
él, las canciones.
Las canciones. Bueno, pues yo he visto fotitos y he dicho, pero bueno, si es que han estado Andrea y Mateo.
A su lado.
Le he cambiado el nombre, Mateo y Andrea, de Megastar. Digo, que estén
¿Y
con nosotros.
¿Y a ti
nosotros.
Te hubiera gustado, Beatriz?
A mí siempre que haya un espectáculo me gusta.
¿Verdad? Y la música y bailar, más todavía.
Más todavía. Aunque no sea yo el target, ¿no? Ni el público de Justin Bieber. Bueno, eso será en unos minutos. Antes vamos a escuchar las palabras que Ángel del Río le dirige a la alcaldesa.
El Museo del Jamón te ofrece la carta a la alcaldesa de Ángel del Río.
Señora alcaldesa, vuelve la Navidad a casa, a Madrid, la Navidad tal y como la hemos conocido toda la vida y no un tanto descafeinada como la pasada, por culpa de las tendencias más que vanguardistas sectarias de la concejala de Cultura Celia Mayer y sus coleguitas radicales. La mala experiencia del pasado año, su primer año de mandato, señora alcaldesa, y el reproche general de los madrileños les ha hecho reflexionar y volver a la Navidad tradicional de siempre. No sé si en esta buena nueva tendrá algo que ver que la concejala de Cultura se encuentre de baja en su casa. El ayuntamiento volverá a colocar en el Palacio de Cibeles el tradicional y espléndido Belén y no la versión minúscula instalada el pasado año. La cabalgata de Reyes volverá a ser eso, una cabalgata de Reyes y no un desfile circense donde los magos de Oriente quedaban camuflados bajo atuendos más propios de unas cortinas caseras de los tiempos de Cuéntame que de indumentaria real. Y contaremos los madrileños estas navidades con la tradicional pista de hielo como en los últimos años la Ana Botella. Le agradezco, señora alcaldesa, que por encima del laicismo militante, de renovaciones y versiones distintas sobre el hecho de Navidad, haya comprendido que las tradiciones no se tocan, porque entonces se desnaturalizan interesadamente y los madrileños, en su gran mayoría, queremos que estas fiestas se reconozcan por sus belenes, sus cabalgata pura, el alumbrado al uso y demás características. No hace falta dar explicaciones o disculpas, basta simplemente con que la Navidad de Madrid sea la de toda la vida, independientemente de quienes rijan los destinos de la villa. Pero esto no es todo. Para paliar los efectos que en su electorado pueda tener volver a la Navidad tradicional, se ha inventado, ustedes han inventado, una fiesta de celebración pagana, que es la del solsticio de invierno, y para eso el 21 de diciembre el Ayuntamiento la va a celebrar con marcha de luces y música por Madrid Río. Vaya hombre.
Museo del Jamón, los museos más sabrosos de Madrid.
Y los museos más sabrosos de Internet.
Entra en museodeljamón.com y encontrarás los mejores regalos y cestas de Navidad.
O visita nuestra exposición de Avenida de Córdoba 7 y llévate un jamón Tío Felipe de más de 6 kilos por solo 39 euros.
Con toda la garantía de calidad de Museo del Jamón.
Descubre una exquisita Navidad en museodeljamón.com.
museodeljamón.com.
Ramón, anda, siéntate. Siéntate y deja de bailar, que yo sé que a ti ya estoy mi bebé. Vamos, te prima.
Me apasiona.
Te apasiona, sí, lo sé. Esta mañana lo primero que ha hecho, según llegaba a la redacción, es: chicos, no conseguí las entradas para ver a Justin Bieber. Quería ir y me he enterado que Mateo y Andrea, nuestros compañeros de Megastar, han estado.
Y he tenido que ir. He tenido que ir
a, y preguntarles, ¿no?
Y preguntarles cómo fue, ¿no?
Porque ¿cómo fue el concierto?
Ellos estuvieron ahí y la verdad es que los he encontrado bastante contentos.
Y a lo mejor ojerosos, ¿no?
No,
con
ojeroso,
eso de que madrugan tanto y
sí,
están despertando
no sé. Les ha costado un poquito arrancar, ¿no? Pero luego ya me han contado que han disfrutado del concierto y, bueno, que ha estado bien, que ha tenido fallos, ¿no?
Porque deja que nos lo cuenten ellos.
A mí me gustó mucho por el espectáculo y el poderío que lleva, los efectos especiales, los músicos, los bailarines.
Totalmente.
Es verdad que él parece que pasa de todo sobre el escenario, hay mucho playback, pero yo creo que todo es parte de su personaje y también te das cuenta del pedazo de repertorio que tiene con pocos años, que hace unos años decir que ibas a ver a Justin Bieber era lo peor, y ahora estaba lleno de gente joven, de gente guapa.
Bueno, aquí nuestros chicos más molones, sí. Y también hemos hablado con ellos de los fans, ¿no? Tú estabas preocupado por ese fan que sufrió una agresión.
Ahí,
le
propinaron el puñetazo en Barcelona, pero ellos me han dicho que aquí en Madrid Justin Bieber se portó muy bien con los
se
fans.
Se ha portado bien, ¿no? Uh-huh. Menos mal, ¿eh? Si no voy yo y le pongo firme, ¿qué es eso de tratar mal a los fans madrileños?
Estaba muy cariñoso, trató muy bien a la gente que llevaba meses esperando el concierto, subió a cuatro chavales a bailar con él en el temazo de Children, por ejemplo, que esa parte me gustó muchísimo.
Y es verdad que cuando él se ponía a tocar la guitarra, la gente enmudecía, o sea, todo el mundo se callaba.
Y ahí demostraba además que es un tío que canta bien. Si es que si me dices que canta mal, es un tío que canta bien y que defiende muy bien su música.
Y bueno, pues nada, el concierto me han dicho que...
Qué bien.
Ya no, que muy bien, pero que
¿el
ya...
¿El espectáculo bien?
Efectivamente, pero que ya... es lo que han dicho, ¿no? Que Justin Bieber, al igual que pasaba con Miley Cyrus, ¿no? La conocida Hannah Montana, que digamos que arrastran, digamos, el pasado de que es un tipo de música, ¿no? Para adolescentes, para gente más joven, pero que en realidad han ido...
Tú ayer estuviste con las fans y te diste cuenta que
sí,
la media edad estaba en torno a los 20 años.
20 que... años, 21, incluso gente de 22 años. O sea, que ya es un tipo de música que va más, ¿no? Que ha ido evolucionando a otro tipo de público.
Vamos a ver qué conclusiones tienen Mateo y Andrea.
Un concierto que aunque no seas fan y te sepas todas, sí que lo disfrutas de principio a fin. No hubo ninguna en la que yo me aburriera, ojo. Eso también hay que agradecerlo.
En general nosotros nos lo pasamos muy bien, nos lo pasamos genial y nos gustó.
Bueno, pues yo conozco fans de Justin Bieber que apenas tienen 5 años y tú le pones esta canción, Sorry. y sabe cantarla en inglés.
En inglés, fíjate.
Te lo digo,
fíjate.
En serio. Sí, sí, porque claro, va, aprende bailes modernos, se la ponen una vez y otra vez, y entonces yo me quedé alucinada.
Las nuevas generaciones, una amiga, lo que van aprendiendo.
De una amiga mía. Sí, sí. Qué fácil es aprender idiomas con la música. ¿Tú te imaginas aprender turco, aprender holandés, aprender japonés, conociendo las canciones?
Ya me costó el inglés como para aprender turco o japonés.
Fernando Díaz Luque es el CEO de Lyrics Training. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días. Tal.
Han creado un sistema para que no sea tan aburrido aprender idiomas, para que no sean solo las normas, que si los verbos regulares, irregulares y cantando. Pues, por ejemplo, cantando a Justin Bieber aprendemos el idioma, ¿verdad?
Eso es, Justin Bieber y mil canciones que tenemos de pop, rock, de todo tipo.
En unos minutos te contamos cómo es el método.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Echas de menos el verano y aún ves lejos la Navidad? Date un respiro. Escapa de la rutina y ven a recorrer la ruta de la tapa en Boadilla del Monte. Magníficos restaurantes, degustaciones y grandes premios te esperan este fin de semana. Y si quieres completar un plan perfecto, podrás escuchar el mejor jazz en vivo en el Auditorio Municipal, visitar nuestro rico patrimonio cultural o, si lo prefieres, respirar el aire limpio de nuestro monte. Boadilla, un auténtico lujo para los cinco sentidos.
No hay nada igual como comprar eso que tanto has estado esperando.
Como el smartphone Blade L5, con pantalla de 5 pulgadas, ROM de 8 GB y RAM de 1 GB. Una cámara de 8 megapíxeles para tus mejores fotos y Android 5.1, por solo 47,90 euros.
Del 24 al 27 de noviembre, flípalo un año más con el Black Friday de Alcampo.
Si buscas tranquilidad, nada como apuntarse a yoga, dar un largo paseo o comprarse un Kia en el concesionario oficial Kia de Las Heras, porque tienen vehículos seminuevos y de ocasión con la mejor garantía de mercado, de 3 a 6 años de garantía de fabricación. Te esperamos en el concesionario oficial Kia de Las Heras en Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz y Coslada o en grupodelaseras.com.
¿Es usted un afectado por los bonos convertibles de bancos? ¿Tiene depósitos estructurados? ¿Firmó hipoteca multidivisa o cláusula suelo? Recupere su dinero. Bachofer Abogados, consulte gratis. 913990062. 913990062. Bachoferabogados.com.
Los Nogales, residencias y centros de día en Madrid. Los mejores cuidados médico-asistenciales. 913313101. Los Nogales, cuidamos del mayor, cuidamos de la familia.
El cáncer se puede detectar a tiempo. Gracias a Líder Chequeo, un completísimo y moderno chequeo de Líder Doctor y Covertic para detectar posibles tumores en estómago, intestino, colon y recto, hígado, páncreas, próstata, mama, ovario, piel y pulmones. Y además, diversas pruebas como dinamometría o audiometría y una analítica con 40 parámetros para diagnosticar enfermedades cardiovasculares, pulmonares y metabólicas. En solo una hora, sin esperas. Todo por solo 199 euros, con entrega posterior de informe y consulta médica incluidos. Pide cita en el 91-279-1080 o en líderchequeo.com.
No sé yo si nuestro siguiente invitado, si le pregunto qué están cantando en esta canción, me lo sabría decir. Pero vamos, si se pone a estudiar con el método que él y unos amigos han creado hace unos cuantos años, seguro que lo consigue. Estamos hablándote del método Lyrics Training, que es entrenamiento a través de las canciones. Está precisamente con nosotros Fernando Díaz Luque, CEO de Lyrics Training. ¿Qué tal?
Muy bien.
Emprendedor madrileño que hace, bueno, pues 3 años, junto con otros amigos, le dijeron: hay una carencia en el aprendizaje de idiomas que nadie se ha encargado de cubrir y que nosotros podemos hacerlo.
Sí.
Y entonces nace este proyecto. ¿Qué es Lyrics Training?
Pues Lyrics Training es un juego educativo para aprender idiomas a través de vídeos musicales y la letra de sus canciones. Entonces lo que hemos hecho es desarrollar un método súper entretenido para mejorar la comprensión auditiva, principalmente la comprensión auditiva.
¿Por qué nos cuesta tanto entrenar el oído?
Pues yo creo que es como nos han educado estos primeros, por lo menos mi generación, ¿sabes? Lo tenemos todo doblado y bueno, al menos todos mis compañeros teníamos serios problemas para entender conversaciones, ¿no? O sea, nos restaba muchísima seguridad el no entender.
Sí, que muchas veces cuando estás estudiando un idioma dices, no, si yo escribir, escribo.
Eso es.
Si yo leer, puedo leer. Pero claro, de repente me enfrento a una conversación y me quedo paralizado.
Eso es.
Bueno, estamos escuchando una canción en holandés. En Lyrics Training te ofrecen hasta 10 idiomas. Y uno de los idiomas que más se está poniendo de moda en nuestro país y en la Comunidad de Madrid es el japonés. Ese amor que es mutuo, ¿no?, entre los españoles y Japón, Japón con los españoles. Tenemos muchos usuarios de Lyrics Training que se pierden por los idiomas como el japonés, el chino.
Casi todo lo que tenemos es inglés y español, pero hay un porcentaje, alrededor de un 10%, que sí que consume todo tipo de idiomas, portugués, francés. El japonés va creciendo cada vez más, pero tenemos de todo tipo.
¿Y de dónde vienen los alumnos que quieren aprender español?
Pues sobre todo vienen de Estados Unidos, de todos los países, ¿no? Pero principalmente Estados Unidos, Europa.
Uh-huh.
Sí.
Más de 10.000 vídeos musicales.
Sí, 12.000 y pico tenemos ya.
12.000. ¿Y cómo hacéis esas gestiones? Supongo que tendréis que poneros en contacto a lo mejor con el tema de derechos de autor, ¿no?
Sí, bueno, esto es lo bonito del proyecto, porque todos los vídeos que tenemos están subidos por usuarios. Es decir, nosotros lo que hemos hecho es pues comprobar que el vídeo esté bien sincronizado con la letra y, bueno, que no sea contenido ofensivo. Pero uh-huh. todos los vídeos que veis que están disponibles los han subido los usuarios. Por eso es muy fácil encontrar pues las canciones que están de moda, las que nos suelen gustar. Al final, todo lo que tenemos es lo que nos gusta.
¿Quiénes son los usuarios del Lyrics Training? ¿Alumnos o profesores?
Principalmente alumnos. Lo que pasa es que tenemos un porcentaje muy fuerte de profesores registrados que lo que hacen es crear contenido personalizado. Es decir, cogen una canción y eligen qué palabras quieren ocultar, ¿no? De esta forma pues crean diferentes versiones para cada canción y las usan con sus alumnos. De hecho, hay muchísimos profesores que en redes sociales están compartiendo cómo usan Lyrics Training con ellos.
¿Quieres saber cómo suena el turco? Esto es como un juego, ¿no? Entonces habrá que ir pasando niveles.
Eso es.
¿Y dais puntos o nota? ¿Cómo funciona?
Sí, eso es. Sobre todo es la adicción que te genera el juego, ¿no? Estás concentrado en la música, en el juego, en conseguir los puntos. Y se te olvida de que estás aprendiendo un idioma, ¿no? Y eso es lo chulo de Lyrics Training. Y bueno, al final, simplemente dedicando 10 minutos diarios, vas mejorando la comprensión auditiva.
Qué bien. ¿Y en qué momento está ahora Lyrics Training empresarialmente? ¿Hacia dónde vais?
Ahora mismo estamos generando ingresos por publicidad, por eso es tan importante para nosotros, porque bueno, estamos manteniendo el servicio gracias a ella. Y ahora vamos a desarrollar nuevos modelos de negocio, pues ya servicios de pago, pero Lyrics Training siempre seguirá siendo gratis.
Bueno, pues esto es una ventana a lo que hacen nuestros madrileños. Lyrics Training, una herramienta para que aprendamos inglés, francés, turco, italiano, de una manera sencilla, jugando y casi sin darnos cuenta. Muchísimas gracias, Fernando, por estar con nosotros, por venir a contárnoslo.
Muchas gracias a vosotros.
Qué bonito suena el italiano, ¿verdad? Ana Pastor, nuestra productora, se está derritiendo. Estaba pensando, ay, ya me podría encantar así al oído. Quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno, o mai accettato. En un minuto alcanzamos ya la 1:30 con este tema tan bonito en italiano. Vamos a irnos hasta Triviño, abogado, si recupera tu inversión. Un día más hay que hablar de cómo recuperar ese dinero que estás perdiendo mes a mes con tu hipoteca multidivisa. Los tribunales están dando la razón a los afectados. Solo hay que ponerse en manos de profesionales como los que trabajan hace tantos años en Triviño Abogados y en Recupera tu Inversión. Ya está con nosotros al otro lado del teléfono Eduardo Triviño. ¿Qué hay? Buenas tardes.
Buenos días, Beatriz.
Hablamos un día más de hipotecas multidivisa. ¿Hay novedades que podemos poner de luz en este asunto a todos los afectados? ¿Qué les podemos decir?
Bueno, tenemos que decir que recientemente los tribunales están teniendo muy en cuenta qué tipo de divisa estaban contratando en el momento de la constitución de la hipoteca y también si han efectuado cambios en las distintas cestas de divisas que componen la hipoteca a la hora de determinar si la hipoteca ha sido nula o no. Voy a explicarlo de una manera a ver si es más clara para los oyentes. Ya sabéis que una hipoteca multidivisa es aquella en que el cliente puede pagar en una cesta de divisas previamente estipuladas. Es decir, puede pedir si su cuota hipotecaria se calcula en euros, en yenes o en francos suizos, por ejemplo.
Sí.
A cada una de estas divisas se le aplica un determinado tipo de interés. Lo que están determinando actualmente, o lo que están intentando demostrar nuestros peritos actualmente, es que con un solo pantallazo de Bloomberg tú puedes saber cuál es la evolución estimada, no solamente del tipo de interés de cambio de cada una de las divisas. Nosotros sabemos ahora mismo que el tipo de interés que va a tener el euro pues es prácticamente plano o incluso con tendencia negativa, nos lo han anunciado pues hace un par de años y ya se ha cumplido el pronóstico, es decir, el tipo está en negativo, y eso lógicamente también afecta a la cotización de nuestra divisa. Lo que hemos podido determinar es que cualquier banco o cualquier experto en divisas podría haber determinado de antemano cuál era la posible evolución de una hipoteca constituida en yenes, y que eso, aunque no es un pronóstico a ciencia cierta, sí que debía de ser haber sido advertido al menos al que constituía una hipoteca de estas características.
¿Qué puede recuperar una persona con hipoteca multidivisa si decide finalmente ponerse en manos de expertos como los que trabajáis en Triviño Abogados y acudir a los tribunales?
Bueno, los tribunales están declarando la nulidad de la cláusula, y para este supuesto tienen en cuenta todas las cuotas que el cliente ha pagado con anterioridad y recalculan el préstamo como si desde el inicio hubiera sido un préstamo en euros con tipo de interés Euribor más el diferencial correspondiente. Lo que traducido en términos prácticos viene a significar para esta persona que obtiene la nulidad de su hipoteca que la cantidad que queda debiendo al banco es notablemente inferior a aquella que debía con anterioridad a la interposición de la demanda. Pensemos, por ejemplo, que una persona puede estar debiendo actualmente 250.000 euros cuando inicialmente solo había pedido 150, y que actualmente, si obtenemos la nulidad de la cláusula multidivisa, puede quedar debiendo 90.000. Luego la diferencia en euros para esta persona es de más de 160.000 euros, con lo cual es muy importante económicamente para ella.
¿Qué gastos tienen que abonar los clientes que se animen a llevar el caso a los tribunales?
Bueno, pues en esto somos, digamos, un despacho que se caracteriza porque no hay que abonar ningún gasto, insisto, ningún gasto. La primera consulta es gratuita, hay que estudiar las condiciones del crédito hipotecario para ver si se encuentran en la situación descrita anteriormente, y si es así, no deben abonar cantidad alguna ni antes ni al finalizar el procedimiento judicial, puesto que los gastos de procurador, abogado y de perito los abona el banco demandado, que es condenado en costas para el caso en que se consiga la nulidad de la hipoteca multidivisa.
Bueno, pues que no se lo piensen más, que den un paso en firme hacia adelante, que se pongan en manos de profesionales como los que trabajan en Triviño Abogados y en Recupera tu Inversión. Hay una página web donde tienes más información, que es recuperatuinversión.com, y un teléfono 91-831-8118, 91-831-8118. Gracias, Eduardo.
Gracias, Beatriz. Muchas gracias.
La mañana. COPE Madrid. Estar informado.
No te lo hemos contado todavía, pero en unos minutos vamos a tener un acústico precioso aquí en nuestros estudios de La Mañana en COPE más Madrid. Estará con nosotros Carmen García, que publica ya su sexto disco, aunque es el primero que publica con el nombre de Carmen García, para presentarlo en Madrid, en Clamores, en unos días. La vamos a tener la oportunidad de escucharla. ¿Y quién es Carmen García? Bueno, pues ha sido Carmen Virus, ha tenido también una banda, aunque muchos también la conocen como la hermana de Manolo García. Por dignidad, nadie sin hogar. Ese es el lema de la nueva campaña de las personas sin hogar 2016. Se presentaba esta mañana en el Palacio de la Prensa de la mano de Caritas España, Facian y la Federación de Entidades de Apoyo a Personas sin Hogar. Ha estado nuestra compañera Carmen Lavallen, jefa del Departamento de Sociedad en la cadena COPE. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas tardes. Bien.
¿Con qué sensación y espíritu vuelves?
Bueno, pues con el de que hay mucho por hacer y de que todos podemos poner nuestro granito de arena, ¿no? Que la administración, desde el Estado hasta la comunidad autónoma, los ayuntamientos, pueden dedicar más recursos a las políticas de vivienda, pero que cada uno de nosotros también podemos hacer lo nuestro, también podemos mirar a esas personas que están en la calle, ofrecerles una sonrisa, decirles hola, darles un café si podemos, llamar al SAMUR social que existe en Madrid y que puede atenderles, en fin, verles, porque el problema que hay es la invisibilidad, ¿no? Hay 40.000 personas que en España viven sin una casa, 1.855 de ellas en Madrid, y hoy, tanto aquí en la capital de España como en otras 39 ciudades, pues ha habido marchas con ese lema, por la dignidad, nadie sin hogar, que es el lema de la campaña que van a lanzar tanto Cáritas como otras ONGs especializadas en dar apoyo a quienes viven en la calle el domingo. Llevan 24 años trabajando en estas campañas y consideran muy insuficientes los recursos actuales. Rosalía Portela está al frente de la Federación de Asociaciones de Centros para la Integración y Ayuda a Marginados, FAQIAM.
Esto es un tema de voluntad política. En la calle nadie está porque quiere estar, no es una opción. Que la crisis va pasando, pero ya sabemos que no pasa para todos igual. Que ya va siendo hora de que esto tenga una categoría de derecho.
Acabar en la calle, asegura, es fácil, salir de ella mucho más difícil, y los perfiles de las personas sin hogar son muy variados. Bien lo saben Miguel Ángel, Laura o Alberto.
Que cambia la vida y te ves en la puta calle.
El primer día fue duro, los siguientes también, bastante.
Te vuelves invisible.
Yo perdí durante muchísimos años la sonrisa y ha sido la primera vez durante 7 años que estoy aquí en Madrid donde he reído de corazón, donde me han dado una sonrisa, tengo amigos.
Quienes les
apunta, ¿eh?
Sí, desde luego.
Escuchando
sus testimonios.
Son sus testimonios,
todos estaban hoy ahí en el Palacio de la Prensa, en Callao, todos han participado en la marcha que luego se ha hecho desde Sol. Bueno, increíble su testimonio, increíble que se hayan prestado, lo bien que lo han hecho, también han leído el manifiesto, y la verdad es que todas las organizaciones que les apoyan insisten en la necesidad de eso, de darles visibilidad, de ponerse en su lugar. Ellos mismos nos lo piden, es lo que piden, dicen que tengamos en cuenta a esas personas, que les miremos, que nos paremos, les demos algo, un café, una sonrisa, lo que podamos. Desde Cáritas, Enrique Domínguez también insiste en que los ciudadanos utilicen todos los medios que ofrecen ciudades como la nuestra.
Una ciudad como Madrid, que tiene SAMUR Social, seguramente se podría conocer más todo lo que puede hacer el SAMUR Social. Tú puedes llamar al SAMUR Social y decir, oye, hay una persona en la calle en tal punto, ¿no? Y el SAMUR Social se encarga también luego de acercarse, ¿no? Entonces, bueno, pues es que tenemos la suerte de tener esos recursos, poderlos utilizar también, ¿no?
Y recordamos que el número es el 112, como para cualquier emergencia, y que allí pues te derivan al SAMUR Social.
Carmen, muchísimas gracias por estar con nosotros y contárnoslo.
A vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
COPE Madrid.
Estar informado.
Con la B, vehículo con cambio automático de doble embrague, línea Urban, navegador, cámara trasera, matriculado en 2016 y con 4 años de garantía desde 22.500 euros.
Esto, el clase B.
¡Correcto!
Aprovecha la ocasión estrella de Mercedes-Benz y llévate ahora un clase B 180D seminuevo desde 22.500 euros. Solo hasta el 30 de noviembre o fin de existencias. Acércate a tu concesionario oficial.
Infórmate de los increíbles descuentos y ofertas de financiación en Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
El Hospital HM Vallés se ha renovado como nunca para, como siempre, seguir centrado en tu salud. Con servicio de urgencias 24 horas, dotado con todos los medios técnicos y humanos para darte una atención inmediata. Y con la seguridad que te ofrece HM Hospitales. Hospital HM Vallés en Alcalá de Henares. Pide tu cita en el 902-089800. Ahora, más Vallés.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Sofás Itama, gran calidad a precio justo. Sofás Itama, personaliza tu sofá a medida. Añádele sonido, puertos USB para recargar tu móvil, tablet o portátil. Y todo con tejidos antimanchas de alta resistencia. Con Sofás Itama es posible, porque fabricamos en España. Pide tu sofá Itama en tu tienda de muebles habitual.
Black 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 Weekend Pellón Auto Rally.
Ven del 15 al 26 de noviembre y por la compra de tu coche seminuevo, ocasión y kilómetro cero, te obsequiamos con el navegador o un segundo año de garantía. Tú eliges.
Auto Rally, concesionario oficial Pellón, Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.
De lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde en COPE Más Madrid, Mundo Natural. Un espacio de soluciones naturales de salud y belleza presentado por Lourdes Martínez. Con la colaboración del Dr. Pérez León y Adrián González, director de comunicación del laboratorio Mundo Natural. Recuerda, Mundo Natural, de lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde en COPE Más Madrid.
Mundo Natural.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Porque nada pago, porque nada tengo.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Seguimos en la mañana en COPE Más Madrid. Gracias por elegirnos para contarte las historias de nuestro querido Madrid. Por cierto, soy Beatriz Pérez Otín. Un saludo si acabas de sumarte a esta gran familia. Vamos a darle un giro a tu casa, le vamos a dar una vuelta de tuerca. Y si estás aburrido y aburrida de ya la decoración de toda la vida, si hace tiempo que ya te has dado cuenta que tu sofá hay que cambiarlo, yo te recomiendo que te acerques por Amuebla Más. Ellos están esperándote en la avenida de Oporto 49 en Madrid capital. También te esperan en Arganda, avenida Madrid 56. Lo bueno es que puedes ver, antes de llevarte a casa, tu proyecto impreso en 3D. Sí, sí, ver el resultado. Y lo bueno también es que puedes financiar hasta en 20 meses sin intereses. Si quieres renovar o amueblar tu casa, Amuebla Más. Busca más información en amueblamás.com. Ya está con nosotros Carmen García, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, pues muy bien, encantada de estar aquí, por supuesto.
Carmen García, que está estos días haciendo la tourné por Madrid y presentando el que es su nuevo trabajo, Sid, que veremos en directo el próximo martes 29 de noviembre.
Exacto.
En la sala Clamores.
Exacto, el 29 de noviembre en Clamores, a las 21 horas en punto. Empezaremos con Víctor Iniesta, que tocará unas de sus composiciones a la guitarra, y a las 9:30, pues yo con toda la banda y invitado especial Ricardo Marín.
¡Qué bueno! Bueno, en unos minutitos te vamos a escuchar cantar en directo.
Muy bien.
Pero antes voy a saludar al doctor Llanos, director de Clínica Dental Alcalá. Ya está con nosotros a través del teléfono. ¿Qué hay? ¿Cómo vamos?
Muy buenos días.
Buenos días, buenas tardes. Uno a estas horas ya no sabe qué decir, ¿verdad, doctor?
Estoy todavía en buenos días.
¿Cuántas veces hablamos, siempre que hablamos de salud bucodental, de sedación, ¿no? De que ya no hay dolor en la odontología, pero nunca hemos hablado de la hipnosis clínica. ¿Cómo es y quién es un candidato óptimo para practicarla?
Es un método más, una técnica más que tenemos para el control de la ansiedad y el estrés del paciente, que es el principal problema, porque la gente se sigue teniendo un miedo casi genético a la odontología. Y bueno, es una técnica más que tenemos, el control del paciente, observarlo, estudiarlo, calmarlo con una pequeña hipnosis, o sea, una relajación más que hipnosis, porque la gente le dice esa hipnosis y enseguida se va al circo, ¿no?
Sí. ¿Y cómo se prepara a ese paciente para que esté más tranquilo, doctor?
Pues fundamentalmente, en más de una ocasión, cuando un paciente viene muy, muy estresado y veo que no le voy a meter más carga de estrés, inclusive hablo con él, lo relajo y casi ni lo toco. Le doy una cita para días posteriores y el paciente viene muchísimo más confiado y más seguro.
Qué bien.
Sí, sí.
Claro,
sí.
Pues sobre todo
es mediante la palabra, mediante hablarlo constantemente, calmarlo, inducirlo a una respiración, una buena oxigenación, porque el estrés lo que produce es que respiras menos, por lo tanto se produce una tensión en todo el cuerpo a la falta de oxígeno.
¿Y somos muy muy miedosos?
Pues sí.
¿Sí?
Hombre, las primeras veces sí. Luego ya cuando ven que no existe ese dolor, esa historia terrible que existe en la odontología, pues ya se van calmando y ya se vienen más relajaditos. Hay pacientes que hasta se me duermen.
Bueno, eso es que ha hecho muy bien su trabajo, ¿eh? Están relajados.
Y hasta roncan, o sea, con las auxiliares nos reímos porque roncan y todo en el sillón.
Bueno, pues que sepas que también te ayudan a relajarte en esos momentos previos a un tratamiento de salud bucodental en Clínica Dental Alcalá. Están en la calle Alcalá 198, primera planta. Si quieres más información, hay una web, clinicadentalalcalá.com, y sus profesionales te atienden en el teléfono 91-356-6077. 91-356-6077. Doctor, muchísimas gracias.
A ustedes. Un abrazo para todos.
Un abrazo.
Adiós.
1:44. Carmen, ¿preparada?
Preparada.
Estamos impacientes. Vamos a regalarle a nuestros oyentes, bueno, pues un pedacito de ese concierto que tendrá lugar el próximo martes 29 de noviembre en la Sala Clamores. Vamos a escucharte uno de esos temas que llevas dentro precisamente de ese disco, Sid.
Exacto, vamos a hacer Habitación de Hotel, pero en acústico. En Sala Clamores llevaremos toda la banda y a ver si os gusta.
habitación de hotel y son casi las tres y puedo ver que todo es inútil. He decidido que no quiero ser ni puntual ni servicial y con mis ojos crearé un nuevo lugar. Lo que vivo no es lo vivido. Y mientras lo vivido parece mejor, entonces no vivo. Entonces no vivo. Aquí sentada todo me da igual. Inmóvil en mi silla y sin tocar. Oigo las cigarras. Me tumbo en la arena mientras todos duermen. No le pido a la noche que brille más.
Gracias, muchas gracias. Era un trocito de canción, pero ahí ha quedado.
Muchísimas gracias. Bueno, en tu casa la música me imagino que desde bien pequeñita tenía una importancia extraordinaria, ¿no?
Claro, y desde pequeñita y ahora también, porque cuando te quedas pensando que no vas a hacer o crear o escuchar música, te coge una tristeza o una nostalgia rarísima, y es verdad.
¿Qué canciones escuchaban en tu infancia?
En mi infancia, bueno, ahí dependía un poco de mis padres y de los vecinos, ¿no? Podías escuchar de todo cuando tienes 5 o 6 años, desde los módulos, que lo recuerdo de un vecino que lo ponía súper alto y me encantaban, hasta mi madre que me ponía Rafael, o sea que...
Pero nada que ver con la música que escuchas tú ahora.
No, claro, yo estoy más de los 90, yo he escuchado mucho a Alice in Chains, a Nirvana, a Bush, he escuchado a Jeff Buckley, es más mi música, ¿no?
Bueno, en unos minutos seguimos charlando con Carmen García, porque tengo un invitado también aquí en los estudios, que es Andrés Bellido, director del Instituto Capilar Bellido. ¿Qué tal?
Pues
¿cómo estamos?
Encantado cada día de venir aquí y pasarlo también.
Disfrutar de un concierto.
Esto es una maravilla, de verdad, da gusto.
Que el Black Friday también llega al Instituto Capilar Bellido.
También llega Bellido, es verdad. Estamos ahora, mira, hoy, mañana viernes y el sábado estamos con un 30% en productos, complementos vitamínicos y tratamientos, y luego un 50% de descuento en sesiones en instituto. Así que...
El Instituto Capilar Bellido es el único centro de investigación capilar español con 53 años ya, 52.
52, 53.
De experiencia, es que el otro día vi que habías cambiado de cifra, digo, es que va pasando los años,
sí,
en el tratamiento y en el cuidado del cabello. Y además tienen laboratorios propios, con lo cual siguen investigando esa formulación para que tu salud en el cabello se recupere, para que dejes de perder cabello. ¿Qué te parece, Andrés, si hoy hablamos de alternativas a la cirugía capilar?
Bueno, pues alternativas sobre todo la cirugía y los tratamientos médicos, que bueno, hoy en día se conocen los resultados beneficiosos que tienen, pero a veces se desconocen las reacciones que tiene, pues por ejemplo, medicamentos que se utilizan para el crecimiento del cabello. Muchas veces nos vienen, bueno, muchos de nuestros clientes y pacientes, pues nos vienen, pues que están siguiendo un tratamiento médico para que crezcan esos cabellos. Pero esos tratamientos tienen unos efectos secundarios que a veces, simplemente con unos productos de lavado, con unos tratamientos específicos y con una orientación, sobre todo en el cuidado de su cabello, estas personas dejan de tomar cualquier tratamiento y empiezan a cuidar su cabello de forma natural y, sobre todo, sin efectos secundarios.
¡Qué maravilla! Así que si empezamos a notar que tenemos el cabello débil, en mal estado, que sufrimos algo más que lo que conocemos como caída estacional, ¿no? Decíamos que las chicas nos hacemos la coleta y esa coleta deja de ser tan lustrosa.
El cabello es verdad. Bueno, el cabello tiene que caer, que a veces decimos, oye, que el que venga al laboratorio es vellido, que sepa que va a empezar a cuidar y la caída va a ser más controlada, pero el cabello tiene que caer. Pero cuando es de forma exagerada o descontrolada, es importante pues ponerse en manos de especialistas.
Llamar al 990-2707, teléfono gratuito 990-2707 y pedir una primera consulta, ¿que cómo sería?
Pues nada, simplemente, pues como bien has dicho, llamando, se coge una primera consulta. Una vez que la persona acude a nuestra clínica, se le realiza un examen, un diagnóstico del cabello a través de una aparatología, se humete, microcámara, microvisor, se le extraen unos cabellos, se analiza cuál es la situación de esta persona, del cabello y de los cuidados que está siguiendo, y se determina cuál es el problema, si es un problema seborreico, si es un problema de pitiriasis, y se pone el tratamiento más adecuado. Si esta persona, por lo que sea, que nos encontramos hoy en día, que la gente va, que no tiene tiempo para nada, pues tratamiento para casa, y si no, en el instituto.
990-2707, y aprovecha también el Black Friday de Instituto Capilar Bellido.
Eso
Andrés,
es.
Gracias.
Bueno, encantado, muchas gracias a vosotros.
Venga, hasta la semana que viene.
Adiós.
Hoy solo quiero estar en soledad, recorrer caminos y sentirme en libertad y hablar con el diablo mientras voy perdiendo el norte, viviendo los misterios del día y de la noche.
Carmen García, una mujer que lleva toda la vida en la música, pero que cada disco que saca es todo un comienzo. Como digo, su nombre es Carmen García, aunque primero fue Carmen Virus, luego yo Carmen a secas, después Maine Coon. Con el primer nombre publicó dos discos, igual que con el segundo. Con el último proyecto, Maine Coon llegó subiendo a los tejados y ahora está a puntito de despedir el 2016 con su disco Sid. El primer disco como Carmen García, pero el sexto ya de su carrera. Carmen, bienvenida de nuevo.
Pues de verdad encantada.
Madre mía, ¿cuántas Carmenes hay en ti, por Dios?
Bueno, son etapas de la vida y cuando formas, pues cuando haces formaciones musicales, la verdad es que vas variando a veces incluso por, yo qué sé, por la rutina, ¿no? Ahora me voy a cambiar el nombre, pues venga.
¿Qué es lo que te hace clic en la cabeza y te dice, hay que darle un viraje? Porque me imagino que con cada cambio de nombre también viene un cambio por dentro espiritual y musical, ¿no?
Sí, exactamente. Por ejemplo, el último proyecto, que era Maine Coon, se hizo en el 2014 y fue el último ya que se hizo con... Éramos un dúo y a partir de ahí cogimos cada uno su camino y ya tuve unos meses de reflexión a ver cómo me quería plantear pues la música haciéndola yo sola y hasta que empecé a componer con el piano, con la guitarra, tranquila en casa, fueron saliendo canciones y ahí está Sid.
¿Dónde te sientes más cómoda? ¿Cuando estás con banda, cuando formas un grupo en solitario, cuando tienes un dúo?
La verdad es que yo me siento, con la música me siento cómoda siempre y además me dan como tres etapas muy fuertes de felicidad, ataques de felicidad. Una es cuando estás creando y lo que creas con esas notas de piano o de guitarra, ves que van saliendo canciones, letras y que te gustan, ahí sientes, bueno, estás como muy llena, tu alma está muy contenta. Luego cuando vas al estudio a grabarlo, estás con gente que quieres, con musicazos, como siempre intento llevar, que son amigos míos, y luego te sale un productor como Valen Nieto, que encima entiende perfectamente lo que quieres llevar a cabo con esas canciones que tú has hecho, ya es la felicidad segunda. Y la tercera ya es cuando te pones encima del escenario 5 minutos antes de salir. ¡Buah! Es como un subidón bestial.
En este disco, hablando de músicos, sí, está tu hermano, que te hace las voces en una canción y toca la guitarra.
Sí, Manolo, hay una canción que se llama Habitación de Hotel, que está en dos versiones, está en versión acústica y en la eléctrica él me quiso hacer estos coros tan bonitos porque coincidimos en el estudio, le estaba haciendo, bueno, preparando una cosa de los rápidos y de los burros este año.
Sí.
Y entró a la otra sala donde estábamos y escuchó y dice, me encantaría hacerte unos coros. Y digo, hombre, Estás en tu casa, por supuesto, además que nos llevamos muy bien y quedó precioso.
Fíjate la singularidad de estos dos hermanos, que cada uno ha llevado una carrera musical por distintos lados, que les ha pasado que incluso han coincidido en festivales y dicen, pero si estás tú aquí y tú también, pero en esa familia no se habla.
No, bueno, eso es, no es exactamente así. Esto pasó una sola vez, que era cuando yo estaba en un grupo heavy, por cierto, porque yo empecé berreando y chillando mucho con un grupo heavy, y la verdad es que en mi grupo era el bajista el que llevaba toda la parte de management y de promoción, y cerró un cartel, pero los que llevaban a los burros cerró el cartel, y claro, sí que antes de llegar, claro que lo supimos, pero fue la casualidad que por vías separadas estuvimos en ese cartel donde Manolo justamente conoció a Kimi, que también estaba en el cartel con Cool de Mandril. O sea, que fue allí una...
Algo
una,
pasó, ¿no?
Todos los astros se juntaron, yo qué sé, allí pasó de todo.
¿Llevas ya unos cuantos días en Madrid?
Sí, desde el lunes.
¿Qué es para ti Madrid?
Me encanta Madrid. Aquí hay como vida de noche, vida de día. Me encanta mucho, me gusta.
Estos días, fíjate, Carmen, bueno, estos días no, mejor, esta tarde se encienden las luces en la Plaza Mayor. Uh-huh. Y para muchos el encendido de las luces en una ciudad como Madrid es como el comienzo de la Navidad. Y nosotros sí. Lo estábamos preguntando en nuestra encuesta de Twitter, que ¿cuándo comenzaba para nuestros seguidores la Navidad, ¿no? Si era el día que se encienden las luces, si es cuando llega el turrón y los polvorones, uh-huh, a los supermercados, si es con el Puente de la Constitución, cuando pones el árbol. En tu familia, ¿cuándo llega la Navidad? ¿En ti?
La verdad es que cuando éramos pequeños la celebrábamos mucho más, porque es cuando pues se juntaba toda la familia, tíos, primos y todo. Cuando han pasado los años ya es una cosa más light, ¿no? Yo ahora pues la celebro de una forma muy tranquila, cenando con los míos, comiendo, saliendo algún día, o sea, de una manera más tranquila.
Pero ese punto de arranque que dices, ya está aquí la Navidad.
El punto de arranque... Bueno, cuando ya veo todo el mundo corriendo y lleno de bolsas, porque es que también es una pena que la Navidad se convierta en un negocio, porque al final todo el mundo está gastando, comprando muchas luces muy bonitas, pero también es una energía de más, yo que sé. Cuando ves todo ese trajín, es que algo pasa, pues ha llegado la Navidad.
¿Qué es lo que te inspira cuando compones, Carmen?
Me inspira mucho esos pensamientos míos, ese interior mío que siempre tengo como dándole vueltas a todo, reflexionando, observando, escuchando a las personas que tengo enfrente. Soy bastante existencialista en mis pensamientos y siempre intento... Tengo como dos extremos muy bien diferenciados, ¿no? El extremo de buscar algo, un sentido a la vida, ver por qué hacemos esto, qué absurdo es todo, ¿no? Y llegar al día siguiente y decir qué bonito es esto y qué es bonito, qué bonito
bueno,
es todo.
Que todos nos podemos identificar, ¿no? Con ese sentimiento y esa emoción. Vamos a escucharte un poquito.
Vale.
Bailas conmigo hasta la madrugada. Quédate a mi lado mientras el mundo se para.
Este martes, a partir de las 9 en la sala Clamores, Carmen estará actuando, no estará sola, estará acompañada precisamente por Víctor Iniesta, que le ha acompañado hoy en la guitarra, está también con nosotros y también vamos a tener más sorpresas, ¿no?
Sí, la banda habitual mía y sobre todo estará Ricardo Marín, que nos acompañará en alguno de los temas, a la guitarra y a la voz. Y además él, dos días después, estará el día 1 en la sala Clamores, que le acompañará, pues estará con Chambao, con David de María y con mucha gente importante también. O sea que estaremos todos unidos el día 29 y Ricardo el día 1.
Una auténtica fiesta.
Sí, exacto.
Una auténtica fiesta. Carmen, muchos éxitos.
Pues de verdad os lo agradezco, os deseo felicidad, amor y paz y de todo, y gracias sobre todo por habernos invitado y gracias a los oyentes que estén escuchando, y si les hemos hecho pasar un ratito bonito, pues ahí queda.
Estupendo, para eso estamos, ¿no?
claro.
Hasta pronto.
Gracias.
Y hasta aquí la mañana en COPE Más Madrid. Con Carmen García ponemos el broche de oro a este programa. Espero que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Gracias por estar al otro lado. Pendiente de las historias de Madrid y de los madrileños, soy Beatriz Pérez Otín. Un saludo en nombre, bueno, pues de todo el equipo. Tenemos a Teresa Fernández Almagro en la realización técnica y en la producción, a Ramón de la Fuente y Ana Pastor. Mañana más y trabajaremos para que sea mucho mejor.